Es nuestro.
Ceremonia del Balón de Oro, que está a puntito de arrancar. Ceremonia del Balón de Oro, que te vamos a contar aquí en la sintonía del marcador de Radio Marca, porque hoy coronamos al mejor futbolista del mundo. Y antes de nada, repasamos, Nuria Cruz, las nominaciones en las categorías y un poco lo que está donde sí hasta el momento esta gala del Balón de Oro.
Empezamos por el Balón de Oro, Parra, todo apunta a que lo va a ganar Leo Messi por delante de Lewandowski o Karim Benzema. El premio Yassin a mejor portero, Oblak y Courtois, recuerdo, están entre los finalistas. Donnarumma es el favorito. Premio Copa, Pedri es el gran favorito al mejor jugador joven. Balón de Oro femenino, hay 5 jugadoras del Barça entre las 20 nominadas: Sandra Paños, Irene Paredes, Jennifer Hermoso, Lieke Martens y Alexia Putellas, que es la gran favorita. Sería el segundo Balón de Oro español de la historia, como decíamos antes, tras el de Luis Suárez en 1960. Y además te recuerdo que France Football va a entregar otros 2 premios sorpresa.
Pues aquí los contaremos, desde luego que sí. A esta hora de la tarde-noche, Rafa Maínez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué dicen las redes sociales?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, la verdad, hoy día grande,
sí,
día,
¿no? Día divertido. Día grande, tú haces Balón de Bronce, pero hoy te trasladamos al Balón de Oro y vas a ir pulsando el ambiente en las redes sociales.
Hay que ir creciendo en esta vida y a veces me he saltado la plata, que a veces está bien saltársela. Pero sí, la verdad es que hay mucho movimiento por redes sociales, lo estamos comentando también en nuestra cuenta de @radiomarca. Hemos también tuiteado un 11 espectacular de Dream Team, especial Balón de Oro, de los comentaristas, analizadores que tendremos hoy en Marcador. Y también hemos lanzado una encuesta de queremos saber qué piensa la gente, quién se merece más ganar este Balón de Oro 2021, para que la gente vote. También la gente puede votar con su nota de audio en el 628-26-90-92. Y de momento hay cerca de 1000 votos ya, Pablo, y la gente está muy, 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 ¿cómo decirlo?, dudosa, porque un 42,7% quiere que lo gane Messi y un 42% quiere que lo gane Lewandowski, y Benzema con un 15,3%. Y también la gente en Twitter se están quedando con la elegancia de Pedri, cómo ha ido a París a esa gala para el trofeo Copa, cómo ha ido el futbolista del Barça, de elegante, pura elegancia la de Pedri.
Pues sí, desde luego que sí, la elegancia de Pedri, que se palpa no solo fuera del terreno de juego, sino también dentro, en la noche en la que ojalá le vuelvan a dar una bueno, pues condecoración a su gran año a nivel de jóvenes. Antes de nada, yo creo que lo que podemos ir haciendo es ir saludando a los diferentes compañeros que van a estar con nosotros en el estudio Juanma Gonzalo. Está por aquí Mati Prats. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las 8 de la tarde solemos preguntarte un montón de cosas. Hoy lo vamos a, bueno, focalizar todo en el Balón de Oro, que me reconocías un poco fuera de micro, que al final yo creo que con las filtraciones y demás acaba teniendo menos emoción, ¿no? Yo creo que está muy claro que se lo va a llevar Messi.
Se lo va a llevar Messi, y para mí, incluso para el propio Leo, pierde prestigio que te lo den todos los años. No te digo que no haya acumulado méritos suficientes, porque no es verdad, pero no ha sido un año en el que haya brillado especialmente. De hecho, repasando los goles, la suma final de goles de Lewandowski y de Messi, casi le dobla el polaco. Y como le deben el del año pasado, y no deja de meter goles ni un puñetero partido, y el Bayern gana siempre la Bundesliga, y el año anterior ganó la Champions, me queda un poco la duda de si no era el año de Lewandowski. Yo se lo hubiera dado al polaco.
Está por aquí David Timón, que vuelve al estudio Juanma Gonzalo, como siempre accidentado, intentando poner la capucha al micrófono. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pablo, ¿qué pasa?
Mira, te hemos bloqueado. A ver, ¿ahora, David?
Es que estaba con la esponjilla.
Ahora, perfecto.
¿Se me oye bien?
Con la esponjilla, se te oye perfecto. Bueno, ¿qué tal? Encantado de recibirte por aquí otra vez, ¿eh?
El placer es mío, Pablo. Pues sí. Bien. Yo bien, ¿tú qué tal? ¿Tú estás bien?
Bien, sí, no me quejo, hombre. Hoy me he rodeado de lujo. O sea,
hace mucho que no nos vemos, ¿eh?
Sí, bueno, no tanto.
Bastante, hablamos poco. Hablábamos más antaño, ¿no?
Sí, bueno, claro, al final antes teníamos el pizarrón, ahora lo hemos sustituido por la pizarra.
Claro.
A ti te vemos ahora también en el micrófono verde del Radio Estadio. Correcto. Pero bueno, los tiempos pasados siempre son buenos y bonitos de recordar. Y esta gala del Balón de Oro es una de las citas que a ti no te gusta perderte por nada del mundo.
Voy a echar un ojo al Elche Osasuna, ¿eh?
Sí, también. De todas maneras. Claro, sí, bueno, sí. Tengo teles, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que dará tiempo, porque esto termina sobre las 8:40, entonces no da tiempo luego a enchufarnos al...
En tu marcador suele caber de todo, ¿no?
Sí, a mí me suele caber todo, sí. Yo lo intento al menos. Lo de Messi de Balón de Oro, ¿te gusta, te disgusta? ¿Tú que ves una gran amalgama de fútbol?
Bueno, me gusta, me parece bastante justo en general. Si cogemos el nivel neto, nivel bruto, sobre todo el contexto competitivo de los equipos, de las categorías, de los escenarios en los que han participado, seguramente en el Libra por Libra haya que dárselo a Leo Messi. Hombre, por meritorio, por diferente, a lo mejor puedo estar con Matías, puedo entender que esa diferenciación en algún año con Benzema, con el propio Lewandowski, le pueda dar cierto caché al premio, pero como te digo, casi cada año, en micro o fuera de él, si hay que dar el premio al mejor jugador del mundo es Leo Messi.
Luego, ahora voy a saludar a Natalia Freire y a Marcos González, porque hoy puede ser una noche histórica para el fútbol femenino en nuestro país. Pero también hemos llamado a Luco. No sé muy bien para qué. Hola, Luco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy el que sobra aquí, pero bueno.
¿Por qué? No sé, yo creo que no sobra nadie, ¿no?
Para cuando queréis decir el tiempo, yo lo digo.
Bueno, pues ¿qué tiempo hace en París, Luco?
En París, bueno, no está lloviendo, hace fresquito, oscila un grado, dos grados. Se está muriendo de frío cuando vayan a entrar a la gala, pero van elegantes todos, ¿eh? Y Pedri muy elegante.
Tú eres nuestro, eso te iba a decir, tú eres nuestro analista de moda, porque eres un tío muy moderno, Luco. Entonces, ¿qué te está pareciendo el desfile de personalidades que aparecen por la alfombra roja?
Mira, Pedri ha elegido un look muy Laporta, ¿eh? Los dos igual, ¿eh? Y es cierto también que las chicas del Barça van muy elegantes todas, tanto Lieke Martins como Sandra Paños, como Alexia y Jenny Hermoso. O sea, el clan Barça, muy bien. Le doy aprobado a todos.
Vale, perfecto. ¿Quién es tu favorito para ganar el Balón de Oro?
Ojalá Paños, pero va a ser Alexia.
¿Te gustaría Sandra Paños?
Y merecido. Sí, porque la ha visto en el Levante desde que la fichó con 16 años del Spa. Era súper tímida y ahora ha aprendido a hablar fenomenal. Su hermano jugaba en el Elche, lo entrenó José Bordalás. Y bueno, es valenciana, es de la comunidad de Alicante. Y hombre, los que vivimos aquí, pues ojalá fuera Sandra Paños. Pero si lo gana Alexia, que es la gran favorita, oye, todo el mérito del mundo para Alexia, que ha hecho grandísimas temporadas en el Barça, que también jugó una temporada en el Levante. Y que también es muy merecido, ¿no? Y por supuesto lo de Pedri y el Balón de Oro masculino, pues yo estoy con David que Messi, es que no puedes decir otra cosa.
Bueno, pues esa es la previa que nos traza Luis Cortés. Ahora estoy saludando a Marcos González y saludando también a Natalia Freire. Pero antes me voy a marchar hasta París, porque allí está el enviado especial del Mundo Marca, José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Y qué ambiente se respira ahora mismo en las entrañas de ese lugar donde Messi va a recibir un nuevo Balón de Oro?
Bueno, pues estamos aquí en lo más alto del teatro, mirando hacia el exterior, viendo cómo van llegando los protagonistas. Acaba de llegar hace dos minutos entre una cerrada ovación Kylian Mbappé, acto seguido ha llegado Leonardo y Al-Khelaifi, y lo que eran aplausos para Mbappé se han tornado en silbidos y gritos para Al-Khelaifi y Leonardo. Bueno, circunstancias de fútbol, la verdad que ambiente por todo lo alto. Está por aquí Luis Suárez también, el amigo de Messi, que creo que va a formar parte de la liturgia de la entrega del premio. Ha llegado Lewandowski y la verdad que, bueno, pues todo el que quiera hacer algo en esto del mundo del fútbol, por lo menos en el fútbol moderno, tiene que pisar esta alfombra roja, ¿no? La de este teatro Châtelet, que lleva ya dos ediciones siendo el escenario de la entrega del premio. Y como podéis escuchar, no sé si lo percibís, la gente está esperando la llegada de Messi, que es el único que falta por llegar al teatro. Y que, si no me equivoco, pues va a proceder ahora mismo, esperando ahí a sus hijos, a bajarse de la van en la que viene. Y bueno, pues esa ovación que yo creo que sí la percibís, es directamente para Messi, que hace, no ha entrado todavía en el teatro, pero sí en la plaza, que está acordonada desde hace cuatro horas, pero eso no quiere decir para que no haya alrededor, yo creo que por lo menos entre 1.000 y 2.000 aficionados subidos a árboles, a cualquier sitio, para ver la llegada de Messi.
Pues en directo, así suena la llegada de Leo Messi a esa gala donde va a recibir un nuevo Balón de Oro. ¿Le das el aprobado al traje, Luco, o no? Luco, sí, Félix. No, te decía que van los niños igual vestidos que Messi, ¿no?
Maravilla.
Sí, van, vale, veo como muy brillantes, se los sitúan aquí a lo lejos. Y la verdad que sí, le llaman un poquito la atención cómo van. Pero sí, entiendo,
esa americana cuesta un pastón, ¿eh?
Sí, sí, hombre, que
esa americana cuesta un pastón, ¿eh?
Félix, gracias y te molestamos al final para que nos cuentes un poco cómo ha sido la gala, ¿vale?
Vale, perfecto.
Comunicación con José Félix Díaz. El Mundo Marca ahora mismo volcado con todo lo que sucede en la gala del Balón de Oro. Voy a saludar rápidamente a Marcos González. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Nuestro experto en fútbol femenino para pues contarnos también si él cree que va a ganar en el día de hoy Alexia Putellas el Balón de Oro y si mucho tiempo después vamos a estar ante un nuevo Balón de Oro español.
Sí, yo creo que sin duda que se lo tiene que llevar Alexia, sobre todo por los méritos. Va a ser la heredera de Rapinoe, que fue la que lo ganó en 2019, hace dos temporadas. En aquel momento ella se lo llevó por aquel Mundial, pero jugando muy poquitos partidos. Alexia pues ha estado en todos los títulos, ha ganado todo y creo que además es una de las mejores jugadoras, si no la mejor, de las que están nominadas. Hay otras de las extranjeras que son muy buenas, como Samantha Kerr, como Vivian Miedema, Pernille Harder, que podrían estar ahí por su calidad individual. Pero yo creo que sumando todo, calidad individual, títulos con su equipo, trayectoria, Alexia tiene que ser el Balón de Oro este año.
Y le pregunto también a Natalia Freire, ¿por qué tiene que ser Alexia Putellas el Balón de Oro en este año 2021, Natalia?
Para haceros una idea de la dimensión de la posibilidad de que Alexia Putellas reciba en unas horas el Balón de Oro, hay que remontarse a 1961. 60 años han pasado desde que el único futbolista español de la historia, Luis Suárez Miramontes, levantó ese trofeo. Y el hecho de que estén nominadas, además de Alexia, otras cuatro futbolistas del Barça, tres de ellas nacidas en España, Sandra Paños, Jenny Hermoso e Irene Paredes, junto a la neerlandesa Licky Martins, significa todo un triunfo para el fútbol español que, perdonen la osadía, supera incluso aquella edición de 2011 en la que Messi, Xavi e Iniesta ocuparon el podio del fútbol mundial. Y me atrevo a decir esto porque lo que han conseguido estas futbolistas en muy pocos años supera todas las expectativas. Apenas hace 10 años que el fútbol femenino ha emergido en el panorama nacional, contando con muy poco apoyo y aún menos respeto. Por eso, que Alexia Putellas y sus compañeras estén hoy en París es ya una gran victoria, no solo para el fútbol femenino, sino para toda la sociedad española.
Pues esa es la opinión de Natalia Freire. Yo creo que sería un día muy bonito también el poder tener un Balón de Oro en nuestro país. Y ahora, en este ratito, vamos a hacerlo entre todos, aunque he llamado al capitán, que es Rulo Fuentes. Hola, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Porque yo estoy seguro, empiezo por aquí a mi izquierda, tengo a Mati, que hay algún jugador, seguro, que a ti te hubiera gustado que hubiera tenido algún Balón de Oro y no lo tiene.
Hombre, por gustarme digo Futre, pues sí, pues mis ídolos de la infancia. A lo mejor a Van Basten todavía le faltó uno más, Romario otro más, pero vamos, más o menos han sido justos, ¿no? También deduzco, intuyo que es la última gala del Balón de Oro que se va a perder Vinicius, que ya es estrella fulgurante de la Liga, diría casi el mejor jugador ahora mismo de Europa, y me da a mí que va a tener protagonismo en las próximas ediciones. Pero echar en falta, bueno, a lo mejor a Simeone también le ha faltado alguno de entrenador, de esos que se daban antes, pero más o menos han sido justos. Si me dices Messi 7, no me parecen tantos, para el reinado de Leo Messi. Y a Cristiano, bueno, pues se le va a quedar hoy un poco cara de envidia, pero le va a costar remontarlo porque tiene ya una edad.
David Timón, ¿qué jugador crees tú que debería haber tenido algún Balón de Oro que no lo tiene?
Facilísima esta, Iniesta. O sea, Iniesta es que para mí es la perfección hecha futbolista y pues seguramente en aquel 2010, pues coronarlo con un Balón de Oro hubiese sido meritorio, no solo a una carrera, sino a un mérito deportivo que bueno, pues fue histórico. Así que sí, para mí sin duda Iniesta.
Raúl Fuentes nos ha hecho un 11 con futbolistas que no tienen un Balón de Oro que bien podrían haberlo ganado. Y yo, si os soy sincero, estoy poco de acuerdo con Raúl Fuentes.
Imposible.
Pocas veces estoy poco de acuerdo con Raúl Fuentes, pero lo estoy, Rulo. O sea, ya. No, para que veas que yo no te he dicho nada, no te he condicionado ni positivo ni negativamente, no. Pero te lo digo de primeras.
Sí, es verdad, es verdad. No, lo que me estoy dando cuenta ahora mismo es, ¿sí?, que me ha salido un 11 muy hispano-italiano.
Sí, la verdad que sí. No, a ti que te gusta mucho Italia y los risotos, sí, y demás, pues entonces, sí, claro, no te ha salido un 11 muy italiano. A ver, de portero. Sí.
Buffon.
La primera. O sea, yo hubiera puesto a Casillas.
Yo a Buffon.
¿Por qué?
Bueno, pues porque...
Porque es tu 11, ¿no? Claro.
No, claro. O sea, estaba entre Buffon y Iker Casillas, pero yo creo, o sea, por trayectoria, los dos se lo merecen, pero como leyenda también, ya no solo del fútbol europeo, ha ganado un Mundial, evidentemente, como Iker, pero me he decidido por Gianluigi Buffon.
¿Estáis de acuerdo todos?
En absoluto, querido Rulo. Hombre, ¿te acuerdas de alguna paradita del tal Iker Casillas así medio importante en la final de un Mundial, por ejemplo? Sí, o en la final de Champions, por ejemplo. No, Buffon muy bien, pero Iker, son palabras mayores, hombre.
Yo, mi cuota de españolidad la he cubierto con Iniesta, así que voy a bancar a Rulo. Como yo, Luco, como habitualmente.
Yo es que te voy a decir una cosa. Yo es que creo que los dos se lo merecen, los dos han sido grandes porteros. Y comparar a Casillas con Buffon no lo veo justo. Es decir, porque se lo tenga que llevar Casillas, no se lo tiene que llevar Buffon, no lo veo justo. Creo que los dos han sido grandes porteros, están a un nivel muy similar de estrellas. Y por lo tanto yo creo que los dos se lo merecen y están en un nivel muy, muy, muy igual. Entonces, que no quiero poner a Buffon porque se lo tendría que dar a Casillas, o no quiero poner a Casillas porque se lo tendría que dar a Buffon, a mí me parece injusto. Me parece que los dos han sido grandes porteros en la historia del fútbol.
Defensa, Rulo.
Lateral, bueno, he puesto tres. El sistema es 3-4-3, porque es que si no tenía que llenar un poco el centro del campo.
Influencias de Xavi ya, Rulo, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente. Lateral derecho, Dani Alves. Bueno, o lateral derecho, digamos. Central diestro, digámoslo así.
Me duele.
Vale. Bueno, bien. ¿A quién pondrías, Luco?
A Paolo Maldini.
Pero si está en el izquierdo, Luco, si Maldini bueno, era igual. Zurdo.
Da igual, a Paolo ya.
Vale. Bueno, pues a Paolo Luco lo pondría de derecho, Rulo. Así es, Luco, bien. Ya sabes cómo
bueno,
es.
Bueno, pues si queréis os digo mis tres defensas y vale. Al tirón. Venga. Alves, Baresi y Maldini.
¿Os entonces, falta sí. alguno?
No.
A mí uno.
Sergio Ramos. ¿Tiene uno, seguro?
Sergio Ramos.
Yo creo que el que debe estar en la línea defensiva es Alves, sin duda. O sea...
Maldini, sí, hombre. Maldini ha jugado 20 temporadas al máximo nivel. Ha sido campeón del mundo, de Europa no sé cuántas veces. En fin, Maldini es para mí el mejor defensa de la historia.
Sin duda, sin duda. Además... fíjate cómo se volcó Italia en ese 25 de mayo de 2009 con esas camisetas del Milan conmemorativas solo per te Maldini. Yo creo que es Dani Alves es el que más títulos tiene de la historia y también es algo parecido a lo de Casillas y Buffon, pero es que Maldini, el nivel de lo que suponía Maldini era tremendo.
Es que Dani Alves, perdón Pablo, no tiene ni tan siquiera en la recámara a un lateral derecho que le haga sombra a la historia del fútbol.
Cafú, ¿no?
Quizá Cafú, sí.
Quizá Cafú.
Pero quizá.
Quizá Cafú.
Sí.
En la zona Maldini hay bastantes jugadores y si además lo consideramos como lateral izquierdo que por momentos en su etapa inicial empezó jugando ahí, no está ni en los cinco primeros.
Aunque en el DB de Alves, ¿no? Y para bancar un poco a Cafú, quizá Cafú tiene un Mundial y Alves no.
Sí, es verdad, pero bueno, yo me quedaría con Dani Alves, por lo que yo
sí,
he visto.
Sí, no, yo.
Me ha salido un resoplido muy tuyo, Rulo, este, pero bueno, tanto tiempo contigo y se me ha pegado muchas cosas. centro del campo, de mucha fantasía.
Confío en ti.
Sí, cuadrado mágico, que diría aquel, centro del campo, cuatro hombres, Xavi, Pirlo, Iniesta y Michael Laudrup.
Bueno,
para mí, Xavi, Laudrup, gran acierto. Los otros dos...
Bien, Mati.
No, Iniesta no.
Para mí Xavi es mejor, ha sido mejor, vamos.
David, por alusiones.
Por alusiones, sí. España se divide en dos corrientes ideológicas. Los pro Iniesta y los pro Xavi. Luego, a su vez, en otras dos, que son los pro Modric, Kroos, pro Xavi, Iniesta. Pero vamos, es que para mí no hay color. O sea, sinceramente, Xavi es un jugador más cerebral, más estructural, seguramente incluso más importante a nivel funcional, pero... creo que técnicamente no hay color entre Xavi y Iniesta, lo digo como lo siento, y simbólicamente tampoco en España. Entonces, para mí sí hay que quedarse con uno, que entiendo que hay que quedarse con uno porque su trayectoria los ha hecho coincidir en tiempo, espacio, forma y éxito, sin duda es Andrés Iniesta.
A mí Pirlo no me encaja.
No, a mí tampoco.
Pero me ha hecho ilusión escuchar el nombre de Michael Laudrup, un jugador fantástico, maravilloso, con un talento descomunal, que fue campeón de Europa con el Barça, que tuvo mucho éxito también con la selección, y un jugador que fue capaz de jugar en el Barça y en el Real Madrid, le quieren en los dos sitios.
Sí, sí.
Y es la delantera...
En su época era diferencial, Michael Laudrup. Es decir,
¿y los tres delanteros, Rulo?
Los tres delanteros. Alessandro Del Piero.
Vale.
Raúl González Blanco.
Muy bien.
Y Dennis Bergkamp.
Antes de nada, Luco, ¿quién te falta? Ah, no, que Luco no está, se ha caído. Pues fíjate si se ha enfadado porque Luco va a decir David Villa, estoy seguro. ¿Os gustan estos tres? ¿Os parece que sí? Yo creo que sobre todo Raúl,
sí.
El año de Owen, yo creo que es un año para que Raúl se hubiera llevado el Balón de Oro.
El 2001 el Balón de Oro tuvo que ser para Raúl, pero viendo el nivel ya con Bergkamp y tal, Oye, Villa tampoco desentona tanto.
No, no, no. Ni
ya si digo Fernando Torres, a lo mejor me echáis las manos al cuello, pero bueno, Torres, ahí lo dejo. Torres, fue balón de bronce.
El tema de Bergkamp, yo también lo he metido porque, si no recuerdo mal, a inicios de los 90, Bergkamp en el 92 finaliza segundo en el Balón de Oro y en el 93 tercero. Es decir que durante 2, 3, 4 años consecutivos rozó al poste Bergkamp para llevarse una pelotita.
A mí me parece, perdón Pablo, ¿sí?, rápida, y voy abriendo el debate que seguramente se sucederá luego. Me parece interesante que Rulo no haya incluido a Thierry Henry. Habla bastante a las claras de cómo está ahora mismo.
Fue segundo, pero no ganó nunca.
Efectivamente. Entonces, sí, que hayas preferido a Bergkamp como gunner antes que a Thierry Henry, yo creo que esa carrera por el estrellato francés va quedando definida. Y yo estoy de acuerdo, y aquí, por supuesto, me quedo con Raúl. Es que Raúl fue el mejor jugador del mundo durante 2-3 años de una manera muy holgada y muy espaciada sobre el siguiente. Era una estrella.
Están las redes que arden con el 11 de Rulo, Maínez.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo
pero
con...
A favor, ¿no? Creo.
Sí, a favor y aportando nombres. Hay gente que se acuerda de Toni Kroos, hay gente que dice a Neuer, hay gente que, como José Valenzuela, que pone su 11, Buffon, Alves, Ramos, Varese y Roberto Carlos, Pirlo, Xavi, Iniesta, Robben, Luis Suárez, Villa. Por ejemplo, son lo que opina nuestra audiencia en Radio Marca a través
de... A mí el
nombre
de Robben me gusta mucho, ¿eh?
Uf, yo no creo, ¿eh?
2010.
Bueno, yo... 2010. O Schneider.
¿Y Roberto Carlos?
Sí. Es que
yo, Parra,
¿sí?
Estamos hablando mucho de la época reciente, que obviamente son la que hemos visto todos. Pero claro, si tenemos que tirar un poquito más para la zona del Levante, que no se daba en este caso Balón de Oro en esa época.
Dicho. No, espera, ¿qué os he dicho? Maínez, ¿qué he dicho que iba a decir Luco?
Pues eso.
¿Quién?
Villa.
No, Villa.
¿Cómo
no.
¿Cómo que no?
Pero, ya lo han dicho, yo iba a decir Mario Alberto Kempes.
Ah,
bueno, te has pero ido es que al 78 ya.
Claro, pero obviamente es el de los pocos jugadores, junto a Villa también, del Valencia, que tiene mundiales con Argentina, que ganó una recopa contra el Real Madrid brutal, una Copa del Rey, perdón, contra el Real Madrid brutal. Entonces, ese es el jugador que yo creo que, más allá de Villa, por nombre, por goles, por fútbol, yo creo que es el que más posibilidades tiene de aquí de Valencia de haberse llevado un Balón de Oro, Mario Alberto Kempes, que aquí es lo máximo.
21 sobre las 8 de la tarde. Rulo, te mando un abrazo muy fuerte. Y para terminar, ¿quién crees que lo va a ganar?
Yo creo que lo va a ganar Leo Messi, pero creo también que si lo gana Lewandowski no pasa nada, pero creo que se lo va a llevar a la Argentina.
Gracias, Rulo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Rulo, 22 menos, sobre las 8 de la tarde, marcador de Radio Marca en directo con la gala del Balón de Oro. En nada, estamos con las reacciones, con los premios, en definitiva con una noche histórica para el fútbol.
Radio Marca es emoción. Estás escuchando Marcador con Pablo Parra. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Hola, buenas, soy Fernando Carro, el actual plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del Último Runner.
Un saludo y un abrazo muy grande y muy cariñoso a los oyentes del Último Runner.
Hola, soy Mario, soy corredor popular y escucho el Último Runner.
Soy Marta Pérez y yo escucho el Último Runner.
Hola, soy José Luis González y yo escucho el Último Runner.
Hola, soy Patricia, soy corredora popular y escucho el Último Runner.
Atletas de élite, veteranos, corredores populares, todos tienen su espacio en el Último Runner. Natalia Freire nos cuenta cada semana a la 1:30 de la madrugada de jueves a viernes y siempre que quieras en el podcast, la actualidad del atletismo popular y de élite. Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el Último Runner.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Y está como invitado de este partidazo y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy bueno. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Los equipos españoles los ves muy mal en la Champions?
Van a tener problemas para progresar hasta la final, ¿no?
¿Barça y Atlético Madrid, cómo lo ves?
El Atlético de Madrid me resulta sorprendente que no haya encontrado otra velocidad de crucero.
Mal resultado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Para que conozcamos al mejor futbolista del mundo, el Balón de Oro que entrega France Football. Se acerca por aquí Emilio Contreras, director de Marca.com. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y para ti, ¿quién debería ganar hoy el Balón de Oro?
Bueno, yo creo que sería de justicia que lo ganara Robert Lewandowski. También es verdad que el año 2020 pesa un poco en esta afirmación, pero creo que sería lo más justo. Pero si me dices que quién creo que ha sido el que mejor ha jugado en el año 2021, el mejor futbolista, te diría que Karim Benzema. Y si me dices quién crees que es el mejor jugador del mundo, pues como lo llevo pensando muchos años, Leo Messi.
Bueno, ha
pues...
quedado clarísimo, Emilio, la verdad.
No, sí, he quedado bien con todo, que... pero si me he mojado, se ha dicho Lewandowski.
Pero, ¿tú crees que tú se lo darías a Lewandowski? Yo es que creo que Lewandowski, no, a mí me parece que de los tres es el que más se me cae. O sea, por ejemplo, yo creo que si Messi lo gana es porque es el mejor y Benzema es el porque ha hecho el mejor
bueno,
año.
Que
pero,
es el,
pero quizás, ver, o sea, por ejemplo, en 2020 me parece que sí se lo hubiera dado a Lewandowski, pero en este 2021 no.
Bueno, yo es que parto de que mi argumento se basa también en justicia, ¿no? Y la justicia habla de que el año 2020, por la desgraciada pandemia, no se le dio a Robert Lewandowski y creo que el fútbol está en deuda con Robert Lewandowski. Entonces, por eso le añado el año 2020 a los méritos que ha hecho en el 2021. Yo creo que es el futbolista más goleador del planeta fútbol y esto, el fútbol es goles y por eso creo que este es el mérito de Robert Lewandowski. Pero, bueno, también si vienes y me preguntas quién ha jugado mejor, a mí me gusta más el año de Benzema. Pero, y en el caso de Messi ya lo que pesa es un poco, yo creo, la leyenda, ¿no? Porque es un jugador que me ha parecido el mejor que he visto en mi vida y bueno, pues si se lo dan otro año... Esta es la discusión que hemos tenido con Messi y Cristiano a lo largo de los últimos años. Hay gente que seguía pensando que Messi es el mejor y tenía razones para ello y por eso quería que siempre se lo dieran a Messi.
¿Entendéis que nunca este premio sea para Jan Oblak, que ha sido el gran protagonista de los premios Marca? No sé, yo tengo la sensación, no sé qué más tiene que hacer Oblak para poder ser el Balón de Oro, el mejor portero del mundo.
Es difícil siendo esloveno que seas el mejor del mundo. Porque,
bueno, pues, y portero, ¿eh?
Bueno, por eso digo.
No, pero bueno, tampoco.
Si es difícil siendo Europa, portero, no claro, es que no, juegas en un país irrelevante en el mundo del fútbol. Y es, yo lo veo algo como imposible. Y encima, bueno, pues si me dices que ganas la Champions tu equipo, pero tampoco la gana, entonces pues me parece imposible. Pero dicho lo cual, si no lo ha ganado Casillas, que hizo muchos méritos, pues me parece casi imposible que lo gane Oblak.
Pero aunque sea el Balón de Oro de los porteros, Mati.
Ah, bueno, no.
Hombre, sé yo, para mí Oblak es el mejor portero del mundo, aunque bien es cierto que aunque el Atleti ganó la Liga el año pasado y él fue muy destacado porque paró dos penaltis, hizo actuaciones deslumbrantes, este comienzo de temporada no ha sido el Oblak de siempre, con lo cual desluce un poco la llegada hasta esta fecha del Balón de Oro. Para mí es el mejor, sin duda. Courtois está cerquísima, lo demostró ayer, por ejemplo, pero vamos, que si se lo dan a Oblak sería justicia divina.
¿David?
Para mí es que no es ni el mejor del mundo, la verdad. Y tampoco.
Pero que has venido a deslucir, sí, a Mati, habéis venido a enfrentaros, a pegaros.
Sí, sí, porque al principio estábamos solos, ahora ha venido Emilio y ya, bueno, esto toma un tinte más serio, pero mientras estábamos Mati y yo, esto tenía que ser pues un poco animadillo. No, para mí el mejor portero del mundo es Courtois, lo lleva siendo bastante tiempo en cualidades, en rendimiento. Creo que Oblak sí que hace, sobre todo, tres temporadas, las dos últimas creo que no hay demasiada discusión, porque además antaño. Aquí se
pero
habla,
nunca se habla... O sea, quiero decir, no, lo digo porque ha sido mejor portero del mundo, con todo mi respeto, Keylor Navas. O sea, quiero decir que para mí los años buenos de Keylor Navas no llegan a la suela del zapato de Jan Oblak. O sea, no sé si ahora, no sé si este año, pero yo creo que Jan Oblak por lo menos debería
Oblak
tener un premio.
Ha hecho partidos inolvidables en la historia del Atlético de Madrid.
Por eso ya no digo
recuerdo
este año, pero yo creo
en Múnich y otro en 2020 en Anfield.
Bueno, el de Anfield fue
el de Anfield
normal,
es
¿no?
realmente milagroso.
O sea,
que
no tenga que no tenga
un, ser humano.
Un premio a mejor portero Oblak nunca, eso es lo que me extraña, no este año.
Que tiene cinco Zamoras, ¿eh? Cuidado, de la Liga Española, que en teoría es la mejor o ha sido la mejor durante estos años. Que este chico para. Y además ha parado mucho en un equipo que defendía muy atrás. O sea, que ha tenido que hacer muchas paradas y de mucha importancia.
Sí, sí, estoy de acuerdo. No, pero en nivel bruto yo voy al hoy y ya digo a las últimas dos temporadas. Pero que ya digo que este debate está ciertamente desvirtuado, que hace no tanto incluíamos a Marc-André Ter Stegen, por ejemplo, Pablo, y es lo que te decía, aquí yo he hablado del porcentaje de paradas, del tipo de paradas que no hacía Ter Stegen, y se incluía al final la determinación de un portero, la influencia, la ascendencia sobre un equipo se rige mucho más allá de lo que para, y en este caso Courtois me parece que tiene ese punto de grandeza que le diferencia de Oblak. Entonces, los dos en nivel peak, a máximo nivel, a pleno rendimiento, creo que cae del lado de Courtois.
Ya ha aparecido. Luco, a ver si sabes quién es el que presenta la gala.
No me he fijado porque estaba buscando una información. ¿Quién es? ¿Turán?
¿No sabes quién es? ¿En serio?
Drogba. Que le falta el pelo.
Claro,
le falta Drogba, el pelo.
Sí,
ya lleva
sí,
así
sí,
un
sí.
tiempo, ¿eh?
Drogba, sí. Yo, ¿os queréis un poquito de salseo, así un poquito
a
de...
A ver, venga, cuéntanos.
De información, mira, fíjate, hemos visto obviamente a Joan Laporta posar junto a Lieke Martens y junto a Pedri en el inicio de la gala, en esa pasarela. Pues bien, junto a Pedri han ido las tres cabezas visibles máximos mandatarios de Liederbruck, su agencia de representación, tanto Carlos como Víctor Estela como Héctor Peris, que van a coincidir con Laporta y también son los agentes de Ferran Torres, que comparte agencia de representación con Pedri, en un momento donde el Barça, pues incluso con ese viaje de Mateu Alemany a Manchester, pues está intentando en este caso el fichaje de Ferran Torres. Pues los tres cabezas visibles de la empresa Liederbruck, que es la que representa a Pedri y también la que representa a Ferran Torres, han viajado a París para ver a Pedri, pues recoger su galardón, además, por supuesto, de la familia de Pedri, padre y
es
madre.
En el backstage, Emilio, de estas galas, Mati, tú que también eres experto en ellas, se cierran muchas cosas.
Sí, pero el problema del Barça y Ferran no es Ferran y el Barça, es el Barça y el City.
Eso sí,
o sea,
es verdad.
Claro, te piden 70 millones, no tienes...
Principalmente la pasta.
¿Qué vas a hacer? Por mucho que llegues a un acuerdo con el jugador, que ya lo tiene en la mano el Barça, porque el jugador quiere jugar allí, pero claro...
Lo que quieren es una operación de cesión para luego afrontar el pago la próxima temporada, entendiendo que durante este verano van a hacer salidas y van a conseguir dinero. Pero bueno, parece complicado, ¿no? Y además Ferran, que se fue del Valencia al City por 25 millones, al Barcelona no podría ir por menos de 50, 60, 70 millones. Y me parece una cantidad lejos de lo que... de lo que puede alcanzar el Barça ahora mismo.
Mira, creo que le están dando a Robert Lewandowski el reconocimiento a su gran temporada. Ahora mismo escuchamos a Didier Drogba. Antes, Rafa Maínez, ¿qué dice la encuesta de Radio Marca?
Pues hemos tenido sorpaso entre los ya más de 1,000 votos entre nuestra cuenta de Twitter, Radio Marca, y también en la web radiomarca.com. Lewandowski se merece ganar el Balón de Oro. Por poco supera a Leo Messi, un 42% Lewandowski, y Leo Messi un 41,7%, mientras que Benzema queda lejos con ese 16%.
¿Te parecen normales, David, los datos de la encuesta?
Yo me espero cualquier cosa ya de este tipo de votaciones. Para mí, me parece súper acertada la diferenciación que ha hecho Emilio. O sea, entre mejor jugador del mundo, jugador que mejor ha jugado en el año natural y jugador que ha hecho méritos para estar ahí. Es que me parece acertadísima. Yo, además, la comparto totalmente porque creo que Benzema ha sido el jugador con mucha diferencia, que mejor ha jugado, que más importante ha sido para su equipo y seguramente que más ha rescatado a los suyos del abismo.
Mira, vamos a escuchar a Didier Drogba, que está reconociendo el premio. Creo que precisamente lo que hacíamos antes con Raúl Fuentes, a todos los grandes jugadores que no han recibido un Balón de Oro y que sí lo han recibido. Ahí estaba Cannavaro, nos pinchamos y nos enganchamos, por cierto, a la señal de Mega, que es el canal que tiene los derechos en nuestro país.
Mesdames et messieurs, il est l'heure.
Y ha llegado el momento.
La 65e ceremonia du Ballon d'Or France Football.
La ceremonia del Balón de Oro número 65 de France Football abierta.
Ahí está la ceremonia de apertura. Vamos a ver, ¿está nervioso Marcos por el premio de Alexia Putellas?
Bueno, yo creo que al final...
¿Tú lo tienes seguro?
Yo sí, porque, bueno, creo que hay jugadoras que por nivel sí que pueden estar cerca, como te he dicho antes, y un poco parafraseando lo que ha dicho Emilio, si nos vamos también a que el fútbol, el gol es Vivian Miedema, sin ninguna duda, es la futbolista del Arsenal, máxima goleadora de la historia de la Premier League, de la Superliga, en este caso con tan solo 3 temporadas, la máxima goleadora de la historia de la Federación Neerlandesa de Fútbol. Pero el año que ha hecho Alexia no lo ha hecho nadie. Y además es que ha estado en cada partido, cada fin de semana, tanto con la selección española como con el Barça, ganando todos los títulos, y creo que eso también es de muchísimo mérito.
Has dicho algo muy importante, que es que Alexia no se lesiona, Alexia juega siempre, Alexia marca goles y ha dado 24 pases de gol, 24 sí. asistencias. Es una jugadora fundamental y determinante en este Barça, que lo ha ganado todo, ¿no?
Porque es que además Alexia, añadiendo lo que decía Marcos, comenzó en este caso un poquito de segunda punta en el Español, se fue al Levante y jugó de extremo, y luego cuando regresó al Barça, en este caso jugaba de media punta y luego la retrasaron un pelín más al medio centro. Es que ha sido polivalente y se adapta muy bien a todas las posiciones. Por eso que decíais del gol. Es decir, es que Alexia no es una delantera como tal. Es que se ha adaptado a muchas posiciones que le han puesto distintos entrenadores.
Desde luego que sí. Luco, ¿te ha gustado la puesta en escena con los coches y demás de los dos balones de oro?
Sí, mucho, mucho. Con ese coche rojo, elegancia, los dos balones de oro. La chaqueta de Messi siempre suele llevar americanas llamativas. Ha llevado de flores, ha llevado de lunares, hoy lleva de brillantitos. Y eso es un clásico. Y hoy coincide mucho también, por cierto, con el vestido de Alexia, que también va un poco de brillantes, me ha parecido ver, ¿no? Así que yo creo que es llamativo que los dos favoritos a llevarse el Balón de Oro pues vayan igual.
Pues sí, desde luego que sí. Mira, ahora estamos viendo los 10 nominados. Ha sido noticia, por cierto, Emilio, unas declaraciones de Cristiano Ronaldo a través de su Instagram, que ha sido bastante duro con uno de los hombres importantes de France Football, en referencia a que si él no va porque no se lo van a dar a él. También la defensa de Cristiano, que ha sido noticia en estas últimas horas.
Bueno, ya sabemos que Cristiano, cuando en este tipo de situaciones no encaja muy bien el no tener un protagonismo, pero bueno, entiendo que Cristiano tiene algún motivo para sentirse maltratado por...
Mira, ha hecho ahora, perdona Emilio, una pregunta muy buena, Drogba, que os voy a trasladar a todos. ¿Qué es más importante, la Copa América o la Eurocopa?
Hombre, la Eurocopa, claramente.
Más nivel en la Eurocopa, 1,000 veces.
Bueno.
¿Timón?
Bueno,
Sí, al final es que hay menos contendientes en América, simple y llanamente. Por tanto, las posibilidades de ganarla en este caso son mucho mayores, porque tienes mucho menos rivales de tu mismo nivel a los que hacer frente, cuando en la Eurocopa, claros candidatos, pues hay 7, 8, 9, como vimos este verano.
Luco, ¿por qué no?
Hombre, porque yo creo que también es muy complicado en este caso ganar la Copa América. Incluso es cierto que hay quizá más rivales parejos en la Eurocopa, pero yo en esta última Copa América me encontré con una buena Brasil, con una muy buena Argentina, que todos dudaban de Scaloni, y fíjate ahora cómo está el técnico, además rodeado de Aymar, de Walter Samuel, de gente que siempre ha vivido los colores de Argentina, y otras selecciones que quizá no han dado el do de pecho, pero que también son buenas selecciones, tipo Uruguay, Colombia, etcétera, etcétera. Yo creo que la Copa América, y más como se vive allí, es muy complicado de ganar. Yo no sé si más o menos que la Eurocopa, pero yo creo que desprestigiar el fútbol sudamericano cuando da a jugadores y cuando el posible Balón de Oro va a ser sudamericano, yo lo veo un poquito, ¿sabes? Como que me llama poderosamente la atención.
Pues a mí también. Mira, ya ahora están llegando con el casco y el Balón de Oro. ¿Quién?
Daft Punk.
¿Qué es eso?
Daft Punk, que es un grupo de música famosísimo, recientemente separado, que parece ser que han hecho las paces para traer el
Daft Punk. ¿Cómo sabes que son ellos? Si tienen un casco, macho.
Claro, porque es su mítica vestimenta con el casco.
De hecho,
aquí se ve claramente quién sabe de música. No, de fútbol no sé, pero de música se ve claramente los tres que saben.
Yo no tengo ni... ¿Tú sabes quién es, Luco?
Sí, pero oye, alguna canción me sé, One More Time, esa era mítica, ¿no?
Sí.
Buah, bueno, ya a mí se me escapa, el Daft Punk. Me escapa.
Yo estos señores...
¡Oh, si es Alonso!
¿Es Fernando Alonso?
Madre mía.
O sea, esto es el panenquismo, no, esto es el panenquismo que no, en la música.
Pero que no quiere que
vaya
que,
triple.
Que seguramente lo habrán dicho en la retransmisión, no lo estamos oyendo, pero que claramente es un homenaje a Daft Punk. O sea, no.
¿Seguro?
Segurísimo.
Además, Daft Punk, grupo francés, ¿no?
Segurísimo.
Bueno, pues en cualquier caso es Fernando Alonso.
El plan, ¿eh?
El plan, sí, ahí está el plan.
Y Ocon, su compañero.
Fernando Alonso y Ocon, es verdad. Alpín, tú lo llamas Alpín.
¿Cómo te he seguido en el triple, Timón, eh?
Sí. Además, ha lanzado y
ha aparecido una acrobacia, pero claramente es una referencia a Daft Punk.
Yo no he escuchado Daft Punk nunca.
Sí, la has escuchado.
100%
que sí. Lo que pasa es que no sabes que era Daft Punk.
Claro.
O sea, yo si, por ejemplo, hubieran venido... Emilio, me está mirando con cara rara.
Yo tampoco, yo no
Mati,
lo he escuchado.
Que sí, hombre, sí, se ha dado el título de una canción famosísima, hombre.
Bueno,
que
pues...
Que bailaba yo en los guateques, que diría Emilio.
Joder. Yo ni idea, o sea, no tengo ni idea de que...
Escucha esta, ¿eh? Esta sí la está, es mítica.
Ah, sí, esta sí.
Está en guateque. Está en la boda, en la boda de Javichu, de Javier Fernández, el Bichu, sonó esta canción. Vamos a ver si nos podemos enchufar a la retransmisión de Mega, porque está hablando Esteban Ocon y en nada va a hablar también porque Fernando Alonso.
Fernando es un hincha del Madrid y yo lo soy del PSG. Bueno, tú tienes mucho talento, ¿no? También a la hora de marcar penaltis. Fíjate,
mira, están sacando una imagen de Alonso tirando penalti a Lopanenka.
Eso es clase, ¿eh? Desde luego, ante un estadio lleno, marcar un penalti así... Requiere clase. En la final de la Champions pensé, cuando me tocó tirar el penalti, ¿lo tiro a Lopanenka? Dije, no, mejor no. Bueno, yo no tengo ningún talento para jugar al fútbol. Y veo la portería muy pequeña cuando hay que tirar un penalti, pero bueno, intentamos marcar. Bueno, mira, fíjate lo que he encontrado, una especie de partidillo Francia contra España.
Bueno, las reflexiones también de Alonso, esta es una de las sorpresas de la gala. No sé si era esto a lo que se refería France Football con sorpresas, pero vamos, a mí me ha dejado, vamos, anonadado que esté Alonso.
Alonso ha calado, ¿eh? En Francia le quieren mucho, ganó dos mundiales con Renault y ahora, bueno, hizo un podio que se sacó de la manga... Nadie sabe cómo, ¿no? Quedar tercero con el coche que tiene, pues fue casi un milagro. Y le tiene muchísimo respeto. A mí, cuando la gente que corre con él, que compite con él, te dice Alonso, Hamilton y Verstappen son los mejores, pero Alonso no tiene ese coche tan potente como ellos, pues te lo acabas creyendo. Igual que cuando a Carlos Sainz sus compañeros de rallies le escogieron como el mejor piloto de la historia de los rallies. Hay que fiarse de los que corren con él, ¿no?
Emilio, una última reflexión antes de que termine, antes de que de despedirte para que comandes marca.com en una noche de récords seguro después de los premios Pichichi y demás.
Pues te digo una cosa, rajamos mucho del Balón de Oro, pero la expectación que hay con este Balón de Oro es algo que tiene ahora mismo el planeta fútbol pendiente de lo que está ocurriendo en París. Por lo tanto, disfrutemos del momento y ya hablaremos del Balón de Oro 2022, pero que seguramente Hoy todo el mundo está pendiente y todo el mundo hablará de quién es el mejor jugador del el Balón de Oro 2020.
¿Sabes quién hoy, que falta un año para el siguiente Balón de Oro, le han dicho a Vinicius en Valdebebas: Vinicius, Balón de Oro? Claro. O sea, ya está empezando la campaña para el año que viene.
Está claro que uno no es un crack si no gana el Balón de Oro. No es un super crack. O sea, lo que digo es que...
Vamos a hacer un juego. Vamos a decir quién va a ser el Balón de Oro 2022.
Es un juego que empieza mañana normalmente. No solemos... Hoy no, pero mañana sí estamos hablando.
¿Quién crees tú, Emilio, sacar este corte dentro de un año? ¿Quién crees que va a ser el Balón de Oro 2022?
Messi.
¿Mati?
Mira, me la juego Vinicius.
¿Timón?
Mbappé.
¿Marcos?
Vinicius.
¿Rafa?
Diciendo primero que le están dando caña a Mati por decir a Vinicius, ya en redes.
Si lo acabo de decir ahora mismo.
Antes. Por la gala que ha dicho. Yo digo Mbappé también.
Mbappé. ¿Y Luco?
Yo voy a decir Mbappé y me parece muy feo que no haga un guiño al Real Madrid. Va todo de negro, cuidado. Que no haga un guiño en esta gala.
Ya empezamos, 44 sobre las 8 de la tarde, marcador.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 17 16.
Sentir las luces en Serrano, saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas. ¡Volvemos! Corre la National Netherlands en San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo. Inscripciones en sansilvestrevallecana.com. Patrocinada por National Netherlands, Oiso y TikTok.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí, el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Aterriza en Radio Marca el nuevo marcador europeo. El programa con más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. Marcador Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca.
Tú me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
Radio Marca, el deporte es nuestro.
Junto a De Gemi, uno de las grandes esperanzas.
Volvemos a esa gala del Balón de Oro. Van a dar ahora mismo el trofeo Copa. Hola, Alberto Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tu apuesta para el trofeo Copa?
Pedri, ¿no? Si ha quedado el 19º en Balón de Oro.
Lo va a contar Cannavaro.
Muchos con Pedri. La campaña que hizo Pedri.
Vaya,
Barcelona.
Pues Pedri. Claro. Pedri. Oye, yo creo que ya el fútbol español no se va de vacío. Mira cómo sonríe también Leo Messi, cogiéndolo Pedri, yo creo que muy merecido, ¿no, Alberto?
Sí, un año espectacular. Es verdad que ahora tenemos la mala fortuna de no estarlo viendo jugar. Creo que ha pagado precisamente ese maratón de 70 partidos que se pegó la temporada pasada. Hay que tenerlo muy bien puestos para llegar al Barcelona con 17 años, tomar el mando.
Mira, aguántame un segundo, Alberto, ¿cómo se escuchará a Pedri?
Hace poco cumplí 19 años y creo que es la mejor manera de celebrarlo, es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Quiero agradecer al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día, a los jugadores, a los entrenadores, sobre todo a los capitanes que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo, que está aquí presente. Gracias por todo lo que me ayudaste. Y bueno, creo que le quiero dedicar el premio a mi familia, que son los que están día a día apoyándome y dándome consejos, y creo que se lo merecen. Y por último, pues dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal, y bien, creo que todo el apoyo que le demos a ellos, pues bienvenido sea, porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Las palabras de Pedri. Lo primero, me ha gustado mucho esa referencia a La Palma, porque creo que hay mucha gente que lo está pasando tremendamente mal. Y lo segundo, pues yo creo que merecido, ¿no?
Merecidísimo. O sea, bueno, yo ya lo dije a los poquitos días de verle. Pedri es un prodigio, sin más. O sea, es un futbolista prodigioso y, como estaba empezando a decir Alberto, tiene la capacidad única e innata de hacerlo todo bien desde el minuto uno en el que sale al campo, con independencia del contexto, del escenario competitivo, de los rivales, de los jugadores que tenga al lado. Y el mejor resumen de esto es que ha sido no solo importante, sino clave, sino estructural en un equipo de Leo Messi.
No hay más que decir. Uno de los guardianes del estilo, ¿no? Ahora que está tan de moda esa palabra para referirse a Xavi Hernández, del estilo del Barcelona y del estilo de la selección, porque también fue uno de los futbolistas más importantes en la Eurocopa. Es verdad que quizá hay que pedirle un poco más de incidencia de tres cuartos de campo en adelante, con pases y asistencias, pero con goles y asistencias, pero solo hay que ver los ojitos con los que le miraba Leo Messi cuando subió a recibir el premio.
Pues la opinión tanto de Alberto como de David. Luco, ¿a ti te gusta el premio?
Sí, mucho, y yo no tengo poco más que añadir a lo que han dicho mis dos compañeros. Creo que es merecidísimo, creo que Pedri es puro talento, creo que hay que estar muy preparado para jugar tantos partidos de manera consecutiva. Y en la imagen de Pedri recibiendo ese premio veíamos también a Mateu Alemany, ¿no? Que yo creo que si hubiera un Balón de Oro para los mejores gestores del fútbol, yo creo que ahí estaría el actual gestor del Barça, que si tenemos que sacar algo positivo en esta época tan negativa del Barça, yo creo que es Mateu Alemany, que es alguien que puede sacar adelante este club.
Bueno, pues vuelve a ver Pedri.
Para vivir en un futuro, en un mundo mejor.
Venga, pues las palabras de Pedri. El primero, espero que de los premios que nos llevemos esta noche el fútbol español, ojalá que sea el primero también del FC Barcelona, y que la segunda sea Alexia Putellas. Antes de volver con el premio del Balón de Oro, volver a París, Charly Santos, ya ha arrancado el partido de España, de la selección de Sergio Escariolo. Hablamos de las ventanas FIBA y ya de hecho ha terminado el primer cuarto. ¿Qué tal?
Sí,
muy buenas.
Con buenas sensaciones, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. En un día importante para acercarse a la clasificación para el Mundial 2023, que es el siguiente gran objetivo, posiblemente el rival más duro que va a tener por delante España, aunque es verdad que mermado por la ausencia de Toko Şengelya, del gran capitán, que se lo pierde por unas leves molestias en un pabellón del Olivo en Jaén, absolutamente a reventar, 6.000 espectadores para el estreno de España en Jaén. Salió bien el combinado de Sergio Escariolo, con intensidad desde el primer cuarto, domina por 8, 23-15, 7 puntos para Jaime Fernández, el mejor del primer cuarto, que por ahora se lo lleva España.
Y ahora también homenaje a Diego Armando Maradona, que yo creo que pues es bastante sentido, Luis Cortés, porque al final era alguien que evidentemente yo creo que por todo el planeta y todo el mundo se sabe de su trascendencia.
Sí, desde luego, y sobre todo es una pena para los que no lo vimos jugar a fútbol. eso, que no la hayamos visto jugar a fútbol, pero obviamente más allá del fútbol, yo creo que ha transmitido muchísimo, ¿no? Con su juego dentro del césped, con su forma de hacer las cosas, con esas botas desatadas, con esos goles imposibles, con levantando equipos prácticamente él solo y ganando títulos. Yo creo que es Maradoñán Argentina y por supuesto se merece todo reconocimiento.
Ahí, mira, hay un montón de opiniones de gente hablando de ese vídeo que aparece. Alberto Rubio, al final, tú que tienes también mucha memoria y mucho bagaje en el mundo del fútbol, yo creo que pocos futbolistas han dado lo que ha dado al fútbol y ha trascendido tanto en la sociedad lo que es Maradona.
Sí, además creo que Maradona pudo recibir ese cariño en vida, ese homenaje tanto a la figura del Pelusa Maradona como de Gerd Müller, los dos grandes futbolistas fallecidos en el último año. Maradona, que no pudo ganar el Balón de Oro en su día por el hecho de que no se entregaba a futbolistas extranjeros, supongo que es una de las espinitas que le quedó, de las pocas cosas que le quedó por hacer al dios del fútbol. En cualquier caso, decir que me está encantando esta gala, que se está saltando muchos protocolos. Hemos visto aparecer todos a Fernando Alonso y cómo le regalaban a Pedri, podríamos decir casi un bidón de oro, que curiosamente era el premio que se entregaba al peor fichaje del Calcio cada año. En este caso es por la rama ecologista de Pedri y para concienciarnos de no usar el plástico.
A mí me está gustando mucho la gala, ¿eh?
Está divertida, sí.
Pero rara, o sea, quiero decir, está siendo extraña.
Sí, bueno, tiene un poquito de todo, ¿no? Salpimentada.
¿A ti te gusta, Marcos?
Sí, bueno.
Claro. Salvo el Drifty Punk, este que me habéis puesto. Este grupo, ¿cómo se llamaba?
Daft Punk.
Han dicho, Alberto, que era Daft Punk y han aparecido Alonso y Ocon.
Me estás asustando.
No, de verdad, ¿eh? ¿Verdad? Han dicho que era unos, pero era... y luego eran otros.
Me sorprende.
Al final, estoy fuera.
Me sorprende que nadie conozca a Daft Punk, ¿eh?
No, nadie, nombre de la mesa. No lo conocía, bueno, Mati.
Pues eso.
O sea, perdón, lo conocía Mati, lo conocíais todos, menos.
Pero yo no lo conocía.
Yo tampoco.
Al final es un grupo mítico francés. Entonces, pues también es característico suyo aparecer con ese tipo de cascos, y luego eran los dos pilotos del gran equipo francés de Fórmula 1.
Ha estado bien, ha estado bien.
Cultural alemán, ¿no? Ya está.
No eran los de Guayas, ¿no?
No.
Ah, vale.
Quedan 5 minutos para las 9 de la noche. Vamos a ir trufando a partir de las 9, a partir de este momento, el partido que va a enfrentar a los dos equipos de primera que cierran hoy la jornada y esta gala del Balón de Oro.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Vicente, cojo.
El programa de Ortega de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Pues bueno, una buena nota no se merecen los jugadores de la Sociedad Española, porque la verdad es que Luis Enrique, un gran entrenador, lo ha demostrado, y yo creo que demuestra agradecido a él y sobre todo al equipo.
Este equipo no juega a nada, no plantea nada, y la única forma que tiene para ganar es que te piten un penalti que no es penalti.
A ver, yo quiero ser optimista. Te pueden eliminar tranquilamente, es fútbol. Si perdiera, no pasa nada. Se compite, se divierte uno y se anima hasta el final.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Eso es un gran adelanto.
Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Poder volver a codearlo con los mejores.
Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar.
Bueno, estamos con Sergio Rodríguez.
Hombre,
Sergio,
siempre quieres ganar todo.
La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, Hogar, sí.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
El deporte es nuestro, Radio Marca.
Escuchamos a Robert Lewandowski, que le han dado el premio a delantero del año.
Y también me enorgullece mucho recibir este trofeo, porque yo siempre estoy dispuesto a marcar goles, porque los goles son los que marcan los resultados en el fútbol. Y por supuesto tengo que agradecer a todos mis compañeros de equipo, a mi entrenador, a todo el personal, porque sin ellos pues no sería posible, no habría